Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este, tu programa de los jueves, en la tarde de cada jueves, Tarde de Tertulia. En cierta ocasión, un profesor de psicología realizó a sus estudiantes un examen de asociación de palabras. Les dijo que escribieran en un folio lo primero que les viniera a la mente tan pronto como él dijera cada palabra. Por ejemplo, si decía conversación, podían escribir teléfono o diálogo. Si decía agua, podían escribir río, mar, etc. Una de las palabras que sin duda más controversia suscitó, provocando diversas reacciones y asociaciones sumamente interesantes, fue la palabra Navidad. Estas fueron algunas de las palabras que los estudiantes asociaron con la Navidad. Diversión, fiesta, comer, beber, baile, regalos, Papá Noel, árbol y luces. Entre todas las asociaciones no hubo ninguna referencia a Jesucristo, ni siquiera a su nacimiento. Este testimonio pone de relieve lo que ya sabemos, que la mayor parte de la gente en Navidad tiene su pensamiento puesto en muchas cosas que poco o nada tienen que ver con el motivo de la celebración de esta fiesta, Jesucristo. Se piensa en diversión, disfrutar de buena comida, tomar alcohol en abundancia, pasar un tiempo con los amigos o la familia, salir a bailar, marchar de vacaciones, jugar a la lotería, ir de compras, hacer regalos. Pero en ningún momento está presente el protagonista, la razón de ser de la Navidad. Jesús, el Salvador del mundo, Dios hecho hombre que vino a la tierra para dar vida eterna a quienes le reciban en su corazón y vivan para Él, esto es, a los que responden con obediencia a su demostración de amor. Es aquí precisamente donde se encuentra la principal piedra de toque del cristianismo genuino, porque ser hijo de Dios significa agradarle a Él antes que a nosotros mismos, y la mayoría de las personas no está dispuesta a sacrificar sus apetitos desmedidos y mucho menos tener que rendir cuenta de sus actos ni de su vida a nadie. La filosofía del Carpe Diem, que reza «vive cada momento de tu vida como si fuese el último de tu existencia», extrapolada y enfocada únicamente en el deleite temporal y pasajero, es lo que prima en nuestra cultura hedonista. Mientras que lo espiritual es ignorado, lo material es exaltado, teniendo el consumismo como abanderado. Lo curioso es que la fiebre consumista de la época de Navidad, tal como se conoce hoy, tiene sus orígenes en el último cuarto del siglo XIX, durante la época victoriana en Gran Bretaña, cuando las compras navideñas se convirtieron en un auténtico fenómeno de masas. Desde entonces, la seña de identidad inconfundible de estas fiestas no es otra que el consumismo, relegando al genuino mensaje navideño a un plano secundario casi diluido. Al ser Gran Bretaña una nación de fabricantes, industriales y comerciantes, los victorianos tardaron bien poco en darse cuenta del filón que podía suponer aprovechar la Navidad con su énfasis en la generosidad y la hospitalidad para obtener unos buenos réditos comerciales. Esto, unido a que en las décadas de 1870 y 1880 se popularizaron los grandes almacenes como Harrods, Whiteley's o Polytechnic, propició el despegue consumista navideño, sobre todo gracias al poder adquisitivo de la cada vez más abundante clase media. Este mismo espíritu mercantilista continúa en pleno siglo XXI más vivo y en auge que nunca. La cultura del consumismo voraz, aun a pesar de la crisis, parece estar incrustada en los genes de la gente, especialmente en los países desarrollados, por lo que cada vez antes se da el pistoletazo de salida a la campaña navideña, debido al ávido deseo de los comerciantes de aumentar al máximo sus beneficios. Ante esto, cabe reflexionar y recapacitar sobre las carencias de nuestra sociedad, que pone de relieve esta fiebre consumista. Aún sin percatarnos, hasta en las calles se tiene la impresión de que se intenten solapar o disimular con adornos, iluminación, escaparates o musiquilla navideña los grandes problemas y dilemas sociales que acucian a las familias. La realidad es cruda y dura. El desempleo, los padecimientos y las carencias que hay en multitud de hogares no pueden ni deben ser pasados por alto. Precisamente, puesto que este es un tiempo propicio para compartir, de igual forma que Dios nos dio a su Hijo Jesús, compartamos con los necesitados las bendiciones que de Él hemos recibido y aquellos que le hemos aceptado en nuestro corazón, llevemos no solo en estas fechas, sino durante todo el año, el amor, la paz, el gozo y la esperanza que Él nos ha brindado. Porque para quienes cada día es Navidad, estos días sí que tienen un especial significado, basado no en el consumo de cosas perecederas, sino en el deleite, en las promesas y bendiciones eternas en Cristo Jesús. Hoy en Tarde de Tertulia, la Navidad y el consumismo.
Los príncipes, de ti saldrá un guiador, un gran libertador. Era un vil de hogar, en ti nació el Hijo de Dios. Honrada serás por tal gesto de amor, al cobijar al Salvador. Muchos llegaron ahí al ver que un milagro nacía en ti, guiados por una estrella que los llevaba a ver a Jesús. Quiero en esta de Belén, la más pequeña quizás, queriendo que nazcas en mí, es muy humilde mi hogar, es un establo también, queriendo ser lleno de luz, quiero que nazca Jesús. Vean la imagen de Cristo en mí.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
con todos vosotros aquí en el programa Tarde Tertulia. Os saludamos, aquí nos habla Paco Lobato, allá en control Alejandro Molina. Y queremos hoy iniciar una nueva asignatura con todos vosotros a través de este programa que nos va a llevar a tener la oportunidad de conocer más acerca de la Navidad y de nuestra sociedad de consumo. Queremos que durante los próximos minutos puedas estar con nosotros tratando este tema de la Navidad y el consumismo. Tal día como hoy, un 16 de diciembre, en 1770, nació von Ludwig van Beethoven, quien llegara a ser el músico más valorado de su tiempo y uno de los grandes músicos de la historia. Un 16 de diciembre, tal día como hoy, en 1877, tuvo lugar la primera comunicación telefónica en España, concretamente en Barcelona. Tras unos ensayos en la Escuela Industrial, el ejército unió telefónicamente los castillos de Montjuïc y la Ciutadella. Un 16 de diciembre, tal día como hoy, en 1944, se iniciaba la última gran ofensiva alemana de la Segunda Guerra Mundial en las Ardenas, territorio situado entre Francia, Bélgica y Alemania. Los alemanes avanzaron durante 4 kilómetros, pero las malas condiciones climatológicas propició la intervención de las fuerzas aéreas de los aliados y el general estadounidense Patton lanzó una contraofensiva que acabó en Alemania. Bien, hoy, 16 de diciembre, si nos escuchan en directo, vamos a tratar este tema que hemos anunciado de la Navidad y el consumismo. Tenemos para reconsiderar, o para mejor dicho, evaluar, la pregunta de la pasada semana, o de la semana anterior, cuando estuvimos hablando del tema de los ángeles, y espíritus malignos. Hablamos de ese tema tan interesante. Y la pregunta era, ¿crees en la existencia de ángeles de la guarda o protectores? Nuestros oyentes respondieron el 100%, todos al unísono, la respuesta C, sí, los enviados de Dios con la función de servir a los que han de heredar la salvación. Creen en la existencia de esos ángeles que son enviados para ministrar, para servir a aquellos que son hijos e hijas de Dios. Y en esta semana tenemos una nueva pregunta relacionada con el tema que tenemos hoy sobre la mesa. ¿Por qué razón crees que la mayoría de la gente celebra la Navidad? Esta pregunta la tenemos ya colocada en Facebook, en el perfil que tenemos abierto. Ya son bastantes los oyentes que han participado, son varios, más de una decena, si no he mirado mal, hace un momento. Y ahí tenemos las respuestas que ofrecemos para poder participar. A, por tradición y o costumbre. B, porque recuerdan el nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre. C, para pasárselo bien comiendo, bebiendo y en familia. D, porque la sociedad de consumo les empuja a hacerlo. ¿Por qué razón crees tú, amigo oyente, que la mayoría de la gente celebra la Navidad? Bien, pues te invitamos a participar y te indicamos a continuación la forma en que puedes hacerlo.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93 246 67 97. 93 246 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Sin más demora, vamos a dar paso a la presentación de nuestros invitados. Muy buenas tardes, Luis Vierno.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido al programa, gracias por estar aquí con nosotros. Victoria Brat, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Compañera y colaboradora junto con Manuel Cornejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, gracias por estar un jueves más aquí para compartir con los oyentes. Y hoy tenemos ese tema central, la Navidad, un tiempo de buenos propósitos, de compartir, de regalar y de consumir, por supuesto. Se ha desvirtuado la celebración de la Navidad, es la pregunta que tenemos que responder hoy. ¿Cuál es su verdadero significado? Vamos a analizar con nuestros invitados este tema en profundidad y luego haremos un análisis más somero, más breve de la actualidad, de algunas noticias, tanto en clave nacional como en clave internacional, que ahora les adelanto. Se ha escrito un libro muy interesante, es un relato novelado, pero es muy interesante porque se basa en un hecho verídico. Se titula Protestants sota el franquisme, Protestantes bajo el franquismo, represión religiosa contra la comunidad de Térmens, en la Noguera, en Lleida. Y habla de este libro que ha escrito Carmen Garrofé, La persecución franquista a los protestantes, en una novela basada en un caso real, en un pueblo, Térmens, que en tiempos de la Guerra Civil tenía una buena comunidad protestante, en torno a 30 personas, hablamos de la época de la Guerra Civil, y después del conflicto el régimen franquista se cebó en contra de los evangélicos. Todo este relato de Carmen Garrofé es un tema muy, muy interesante que vamos a estar desarrollando más ampliamente en la segunda parte del programa. También hablaremos de los jóvenes españoles y el ocio en clave nacional. Según el Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, los jóvenes españoles perciben el fin de semana como un espacio para la ruptura de las normas y límites, el desarrollo de un tipo de sociabilidad caracterizada por el no compromiso y la aparición de riesgos, especialmente vinculados con el descontrol en el uso del alcohol y otras drogas. De ello hablaremos, insisto, después. Y en clave internacional, pues una noticia que nos viene de Inglaterra, una campaña de una fundación evangélica que ha realizado en Inglaterra una curiosa imagen. Se muestra la imagen de Jesús, vista a través de ultrasonidos, como si estuviera aún en el vientre de María, haciendo énfasis en el pronto nacimiento del Mesías. Los responsables de la campaña señalan que quieren difundir el verdadero sentido y origen cristiano de la Navidad, utilizando en este periodo de diciembre, previo al nacimiento de Jesús, la que hubiese sido su imagen de existir en su tiempo, las técnicas ecográficas. Es una campaña interesante y curiosa. Y desde Asia, también en clave internacional, nos llega una noticia, pues cuando menos controvertida. El autor Derek Murphy acaba de terminar su nuevo libro, titulado Jesús Potter, Harry Cristo. El mismo, ya, el mismo título ya es polémico de por sí, y vamos, todo su contenido también es bastante polémico. El libro explora las similitudes que existen entre Jesús y Harry Potter. Su conclusión es que la única diferencia entre Harry Potter y Jesucristo es que Jesús es una figura histórica, mientras Harry Potter no lo es. Derek Murphy es teólogo y actualmente se encuentra en Asia, haciendo un doctorado en literatura comparada. Hablaremos de ello en la medida que tengamos tiempo y también oportunidad en el transcurso del programa, en la segunda parte. Y bien, vamos a comenzar ya con nuestro tema principal, compañeros y colaboradores del programa. Vamos a hablar de la Navidad y el consumismo. Este es un tema, Manolo, muy oportuno, ¿verdad? Nos encontramos en fechas muy indicadas para poder tratarlo.
Bueno, siempre cuando llegan a estas fiestas, pues siempre suele pasar lo mismo, ¿verdad? Que las personas, pues parece que se vuelven más buenas, más caritativas, el resto del año viven como quieren, como les da la gana. No le importa su semejante ni su prójimo, y en estos días, pues, al menos por unos días, pues, parece ser que se está un poquito mejor, recordando aún algo de lo que nos dice la palabra de Dios, como el nacimiento del Señor Jesús, cuando uh-huh. nació aquí en la tierra.
Uh-huh. ¿Creéis que se ha desvirtuado esta fiesta, y en qué medida, si es así? ¿Qué opináis, Luis, Victoria? ¿Se ha perdido el verdadero sentido de la Navidad?
Yo definitivamente creo que sí, el sentido de la Navidad se ha perdido. Primeramente yo considero que, bueno, esto es una fiesta que realmente, si la podríamos llamar pagana, la llamaría pagana. Consideramos que el nacimiento de Jesús lo debiéramos de usar de otra manera, es el nacimiento del Salvador. Bíblicamente nosotros podríamos decir que quizás este no fue el tiempo en que nació, lo podemos poner en cualquier otro tiempo del año. Según la Biblia nosotros podríamos hablar de muchísimas cosas, muchísimos tiempos, de que fue cuando los pastores estaban en la región, era un tiempo en que estaban en un lugar con sus ovejas, aguardando en vigilia, habían estrellas en el cielo, puede ser la primavera. O sea que esto es un tiempo en que se utilizó por decir el hombre lo usó. Por lo tanto, nosotros fuimos los que construimos este tiempo.
¿Entiendes, Victoria, que tendría que tener otras connotaciones las festividades
de
Navidad?
Las festividades navideñas debieran de tener otra connotación de la que la han tratado de utilizar. Si la quisieron utilizar para el consumismo, utilícenla para el consumismo, pero no mezclemos a Jesucristo en estas connotaciones.
Que no la llamen Navidad.
Claro, por ejemplo, que no la llamemos Navidad.
Aunque también tenemos el otro extremo, Luis, de aquellos que intentan hacer desaparecer la Navidad como sea como sea.
Claro. Sí, ahí está, claro, la situación difícil en que se encuentran, por ejemplo, los creyentes, como es mi caso, que no creemos en la Navidad, por la cuestión de fechas que ella, Victoria, ha expuesto, ¿no? Que es dudoso que Jesús naciese, bueno, en diciembre, el 20 o el 25 o lo que fuera, sino por la época que apuntan los evangelios, pues si los pastores estaban al aire libre, ¿no? Parece ser, pues...
No hacía mucho frío,
¿no? A lo mejor fue en primavera, nadie sabe, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, pero claro, por otro lado, entonces, si te muestras contrario a estos festejos y a estas celebraciones en estas fechas, parece como que estás dando la razón a este grupo que tú has apuntado, que lo que quieren es hacer de la Navidad pues una celebración laica 100% y suprimir todas las referencias cristianas, ¿no? Que es lo que están haciendo en Barcelona, pues el alcalde actual o su equipo o gente o parte del equipo, siempre muy sutilmente intentar descristianizar la Navidad, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, las cosas son como son, dejando aparte el origen último de la Navidad, que posiblemente es una amalgama de paganismo y cristianismo.
Sí, hablaremos de las Saturnales y todo esto,
¿no? Sí, la fiesta del Sol Invicto, o también las referencias que tiene a las celebraciones relacionadas con el cumpleaños del emperador o con el advenimiento al poder del emperador, ¿no? De Augusto y de los que le siguieron. Pero entonces, bueno, se mezcló esto con el acontecimiento de la venida del Mesías al mundo, ¿no? Pero bueno, dejando las cosas como están, la Navidad pues existe, es una tradición cristiana de siglos. Yo creo que lo que es una lástima es que, celebrándose como se sigue celebrando, degenere en una fiesta simplemente comercial, ¿no? Entonces al mundo le está quitando a la Navidad lo poco cristiano que tenía. Y yo sí que he visto, la pregunta que tú le hacías a Victoria, una degeneración en este sentido, porque si yo recuerdo las Navidades, mis Navidades, ¿no?, entre comillas, cuando era pequeñito aquí en Barcelona, el año 59, que son las más lejanas que recuerdo, porque yo antes estaba en África, pero en esa época se celebraban muchísimo más, había mucha más referencia al hecho cristiano, al nacimiento de Jesús, sí. Había muchas más representaciones de los pastorets, que aquí en Cataluña eran muy, muy entrañables, porque eran bíblicas, se basaban en el Evangelio de Lucas, ¿no?, en este pasaje tan maravilloso, ¿no? Había mucha, el pesebre, prácticamente no había casa, por humilde que fuera, que no tuviera su pequeño pesebre, ¿no? Su nacimiento con Jesús, la madre de Jesús, los ángeles, ¿no? Y todo esto prácticamente en un porcentaje elevadísimo ha desaparecido. O sea, hay muchísimas casas donde no se hace el pesebre, donde no se pone, y ha sido sustituido pues por el, para mí, nefasto árbol de Navidad, ¿no? Que esto sí que es de origen pagano por completo, no tiene nada que ver con...
Hablaremos también de los orígenes del árbol. Sí. Tenemos varias informaciones para compartir.
Los sabios de Oriente, ¿no? Estos reyes o sabios o astrólogos el Espíritu Santo o quien fuese les había hablado de que había nacido el rey del mundo, ¿no? El Mesías. Y fueron a rendir honores cumpliendo algunas profecías del libro de Isaías, ¿no? Exacto. Y el Salmo 72, ¿no? Han sido sustituidos por otro personaje para mí tragicómico, para mí ridículo, que es el tío este gordín con la barba blanca, ¿no? Que va con un trineo por ahí repartiendo juguetes, ¿no?
Exacto.
Para mí no...
Se
ha implantado, como se ha implantado el Halloween, ¿no?
Puro comercio, pero es lo que decimos, puro comercio.
Sí, pero por desgracia, tengan o no una mezcla un poco gentil o pagana, la festividad de todos los difuntos, pues en su aspecto positivo tiene unas referencias cristianas, ¿verdad? En la creencia en el más allá, en el cielo, en el infierno, y se está sustituyendo por algo que es completamente de origen ocultista y satánico para mí, que es la fiesta de Halloween, ¿no? Que está relacionada con las brujas y las tinieblas. Entonces todo este proceso se está dando en la Navidad también.
Bueno, no, yo lo que estaba con lo que estaba diciendo Luis es que realmente nosotros estamos dejando a un lado todo lo que son las profecías que vienen para traernos a esta fecha. Si es que vamos a traer nosotros y vamos a continuar con la Navidad en sí, si vamos a poner a la Navidad y vamos a poner a Cristo.
¿Hay razones para celebrar Navidad en Victoria? ¿Tú qué opinas?
Si vamos a celebrarla de acuerdo a la palabra de Dios, sí hay razones para celebrarla porque ha nacido el Salvador. Si la vamos a celebrar de acuerdo a eso. Pero si la vamos a celebrar de acuerdo a un consumismo como la estamos haciendo, pues realmente apartemos entonces a un lado una cosa y dejemos al lado otra. Pero no tratemos de unir dos cosas a la vez. Porque como dice Luis, yo me acuerdo también de cuando mi madre hacía el nacimiento, cada año se ponía algo más en el nacimiento. Y era como una cosa de esperar a ver cuál pastor iba a poner, si iba a poner uno más, en qué tamaño, de qué tipo, sí. Y todo. Y era algo más emocionante cada vez.
Y ahora se ha ido poniendo algo menos.
Sí, hasta y que cada vez se va quitando algo menos.
Bueno, no sé si sabéis el origen, ahora podemos hablar un poquito más del tema de los nacimientos o los belenes, con Agustín de Hipona, creo que era el que en el año 1223, si no me equivoco, inventó esto de los nacimientos.
Bueno, Agustín es anterior, ¿eh?
O,
es del siglo VI.
O, a ver, tengo aquí el dato, el nombre directamente. El que inventó esto es aquí, San Francisco de Asís.
San Francisco de Asís, Francisco fue el inventor.
Asís. Exactamente, en 1223. Perdón, me equivoqué. Y colocó sencillamente un buey, colocó una vaca, creo que era, y colocó un pesebre vacío, sin ningún tipo de figura, dentro de ese primer Belén, ¿no? Como una inspiración para representar el nacimiento. Pero de todo esto, Manuel, tenemos en la Biblia mucha información acerca de cómo fue realmente el nacimiento de Jesús, al margen ya de lo que dice la tradición, al margen de lo que pueda vivir la sociedad actual. Yendo a los hechos, ¿cómo fue realmente el nacimiento de Jesús? De una forma muy breve, muy concisa.
Sí, muy breve. En primer lugar, el nacimiento del Señor Jesús ya está profetizado en el Antiguo Testamento. Esto para empezar. No vino por casualidad ni por accidente, sino que vino a su tiempo, nació a su tiempo, el tiempo que Dios tenía estipulado para venir a la tierra. En el libro de Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, nos está diciendo, pero tú Belén, está hablando de donde nació, Éfrata pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí tenemos ya la primera profecía que está hablando del nacimiento del Señor Jesús, profetizada. Luego vemos aquí más adelante, ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 2, ahí nos está hablando del nacimiento del Señor Jesús, cómo fue, etcétera, cómo iba a que... Hubo aquel censo de los romanos y tuvieron que ir, y cómo estaba María desposada con José, es decir, comprometida, se casó. Me está diciendo resumida, voy muy rápidamente, ¿no? Y para entender esto bien, la costumbre judía era como se hacía aquí antiguamente también, algunas veces, que era, ahora no. Porque ahora dicen, no, ahora tengo una pareja y se van ya la primera noche a dormir con ella. No, antes no era así. Había más dignidad que no ahora. Y había más seriedad que no ahora. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antes? Antes se comprometían delante de los padres, y cuando se comprometían y ya estaba ya, dijéramos, confirmado que se iban a casar, pues era cuando empezaban a juntar el ajuar. Las cosas, la casa, etcétera, a lo mejor estaban un año, cosas así. Ese es el momento en el cual María y José se habían comprometido, y en ese momento es cuando ella tiene la anunciación del ángel, que iba a quedar encinta y iba a ser por obra del Espíritu Santo. Todos sabemos que ahí, claro, decirle eso a un hombre en aquella época, igual que ahora, pues, ¿quién se lo cree? No, por muy creyente que sea, vemos que tuvo que ser una revelación, porque iba a dejarla en secreto, lo iba a hacer en secreto, porque sabemos que en aquella época no es como ahora, repito, que ahora, aunque una mujer no sea virgen, es igual, ahora ya no se hace caso de eso, ¿no? Pero en aquel tiempo se miraba mucho. Y entonces una chica, una joven que no era virgen, que había quedado así, pues ya sería despreciada y ya toda su vida sería una marca para toda su vida. Entonces él tiene en sueño, Dios le habla y le está diciendo a José que la reciba. Y ahí él se casa, la recibe, y es cuando da a luz, que vemos que cuando va a Belén precisamente a hacer el censo, es cuando tiene precisamente cuando nace el niño.
Un relato del nacimiento de Jesús que encontramos en Lucas 2, como bien has dicho, sí. Y en Mateo capítulo 1, versos 18 al 25 también. Bien, pues ahí se nos dice en Lucas 2, 7, concretamente, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es curioso, ¿verdad?
Bueno, recordemos que los tres evangelios, Lucas, Mateo y Marcos, son los que hablan más sobre el nacimiento de Jesús, ¿no? Porque son los
sinópticos,
¿no? Y recordemos también que Lucas es el que más específicamente tiene para hablar sobre la... sobre el nacimiento de Jesús, lo hace de una forma bien para aquellos que están escuchándonos, pues, y lo tiene bien explicado, pues, para aquellos que quieren entenderlo perfectamente. Vemos que en Lucas 1:32 tenemos ahí una profecía que le dio a María, ¿verdad?, el ángel, cuando le dijo que este será grande, ¿verdad? Y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, uh-huh. Más claramente de eso, yo creo que para María no había otra cosa, ¿no? Ella ahí tuvo que haberse quedado, pues, en paz de que nosotros íbamos a tener, pues, al Rey de Reyes y Señor uh-huh. de Señores, que es el que hoy en día nosotros estamos alabando y adorando.
En Mateo y Lucas, hemos dicho, se encuentra relatado el nacimiento de Jesús. En Filipenses también se nos habla acerca de que Dios se humilló, se hizo hombre, Luis. Uh-huh. ¿Qué propósito tuvo Dios al venir a la tierra? Porque Jesucristo, no lo olvidemos, es Dios encarnado, Dios humanado. Uh-huh. ¿Qué propósito tenía él al venir?
Bueno, el propósito de Jesús es el propósito del Padre. No olvidemos que Jesús en el Evangelio de Juan dice muchas veces con toda claridad que él no había venido de sí mismo, o sea, uh-huh. era el siervo de Yahvé, como habla en el libro de Isaías, el esclavo, el siervo de Yahvé, uh-huh. y Jesús no vino a la tierra, o el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, no vino a la tierra por propia iniciativa, sino que fue enviado por el Padre. Esto el Evangelio de Juan lo deja claro en muchas ocasiones, uh-huh. ¿no? Lo cual no quita la majestad de Jesús, ni la divinidad, ni nada, pero dentro de la divinidad pues hay unas funciones, ¿no? Y el Hijo es el que viene. ¿Y qué propósito tuvo? Bueno, pues tuvo varios propósitos. Uno, la redención del ser humano, o sea, pagar por el rescate, ¿no? Librarnos del poder de las tinieblas, del poder de Satanás y trasladarnos al reino del Padre, ¿no? Al reino uh-huh. de la luz. Hoy día que tanto se habla de la luz en los libros de, ¿verdad?, de autoayuda esoterismo. Y esoterismo uh-huh. y paraciencias y tal, bueno, demuestra que hay un anhelo del ser humano por la luz. Pero esta luz, querido amigo que escucha, su amiga, de todo esto habla las Escrituras también claramente, ¿no? El Evangelio de Juan, los Salmos, la luz esta que busca la gente. Jesús afirmó, yo soy la luz del mundo. Entonces él vino para resolver el problema del pecado, el problema de la caída original. Había uh-huh. hay un trastorno, el mundo, hay algo que no funciona, todo uh-huh. el mundo lo sabe. Esto ya lo resolvió Jesús. Y también vino para algo importantísimo, que es para revelar a Dios. Uh-huh. El Evangelio de Juan es el que más habla de esto. Jesús viene, dice, a Dios nadie le ha visto jamás, Juan 1:18, el Hijo unigénito o Dios unigénito, que dicen otras versiones, que está en el seno del Padre, Él lo ha explicado, lo ha interpretado, lo ha revelado. Y todo el Evangelio de Juan es una demostración de esta revelación. Jesús se autorrevela a Dios con los milagros, con los siete famosos yo soy, estos yo soy absolutos en los que Jesús se autorrevela, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera. Entonces, básicamente vino para que la gente supiera cómo es Dios. Uh-huh. Esto muchas veces se olvida, ¿no? Al leer los evangelios, como hay tanto, ¿no?, se ha mezclado tanto con religión, ¿no? Entonces a mí me indigna cuando te presentan a Jesús como un maestro de moral, ¿no?, como el fundador de una religión. Es mentira. O sea, Jesús no vino a fundar el cristianismo. El cristianismo es una cosa que aparece después, ¿verdad?, uh-huh. un movimiento religioso. Pero Jesús viene para que la gente se diera cuenta de cómo es Dios en acción. ¿Y cómo reveló Jesucristo a Dios? O sea, ¿qué hizo para enseñar a la gente cómo es Dios? Pues sanando enfermos, liberando a oprimidos por el diablo, dando a la gente de comer cuando era el momento, en las famosas multiplicaciones de los panes y los peces, perdonando a los pecadores, rehabilitando a gente que estaba perdida. Esto es lo que manifiesta el verdadero corazón de Dios. O sea, uh-huh. Jesús vino para explicarle a la gente, pero con obras y en directo, cómo es Dios.
recuerda aquel que fue enviado por los sacerdotes, porque hace poco veíamos la película del Evangelio de Juan.
¿Sí?
Esta que tanto me hacía referencia, sí, no, subtitulada, una película muy, muy interesante.
Sí.
Y ahí hablaba aquel guardia que fue a buscar a Jesús para apresarlo. Uh-huh. Y le dijeron, ¿por qué no lo has apresado? Es, uh-huh, es que ningún hombre ha hablado como este hombre. ¿Qué autoridad tendría Jesús?
¿Has visto al final? Sí, la película, sí, esta es maravillosa.
Muy hermosa. Hay quien tiene también el concepto de que Jesús era un niñito, Manolo. Un niñito.
Hombre, sí, fue un niñito.
El niño Jesús. Pero
al principio, sí.
El concepto de Jesús siempre cuando piensan, sí, en el niño el Jesús, ¿no? Jesús. No lo consideran.
No lo hacen crecer.
Con la autoridad.
Bueno, es que eso a la raza humana le conviene que sea un niñito. ¿Por qué le conviene que sea un niñito? ¿A un niñito se le hace caso? A un niñito se le pone donde se quiere.
Se le manipula.
Se le manipula, se le lleva donde se quiere, se le dice lo que debe de hacer.
Claro.
Pero eso fue una etapa de la vida de Jesús.
Uh-huh.
¿Mm? Si vemos el Evangelio de Juan, dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y acá el Verbo fue hecho carne. Uh-huh. Es decir, el Señor Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Uh-huh.
Jesucristo pasó por esa etapa. Llegó a 33 años aproximadamente, murió, pero resucitó. Mucha gente se cree que cuando el Señor Jesús venga van a ver un niñito. No van a ver un niñito, ni mucho menos. Van a ver al Cristo lleno de gloria y de poder,
sí,
que es muy distinto. No lo van a ver manipulándolo ni nada por el estilo.
Que lean Apocalipsis 20, tú. Uh-huh. El guerrero,
sí,
el guerrero de Dios.
Bueno, y como nos está hablando también Apocalipsis, que nos habla de que el único que podía abrir los sellos solamente fue él. Uh-huh. Juan dice que estaba llorando porque no veía que nadie era capaz de poder abrir el libro que Dios tenía en la mano. Solamente uno, como el cordero, fue el que cogió y abrió los sellos. Uh-huh. El único. Y fíjate que esos sellos vienen ahí, vienen a traer precisamente juicio, uh-huh, de parte de Dios.
Ese es otro de los estereotipos equivocados en relación con Jesús, ¿verdad?
Sí.
Victoria, hay muchas profecías, porque estamos poniendo la base de lo que es la Navidad, cuál, sí, es el significado que debe tener la Navidad, muy brevemente, por supuesto, para luego abundar un poco más en el otro apartado del programa, el consumismo y todo lo que conlleva y todos los conceptos equivocados que puedan haber derivar de ello, ¿verdad?
Sí.
El hecho de las profecías bíblicas que se mencionan son numerosas, son cuantiosas las que,
muchísimas,
hacen referencia al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que,
muchísimas,
se vieron cumplidas en Cristo.
Hay muchísimas profecías, comienzan desde el Génesis las profecías. Tenemos la del Génesis, si queremos leer desde el Génesis 49:10, tenemos una, y que es para que nosotros podamos entender, dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre los pies hasta que venga Silo y él se congregará los pueblos. O sea, uh-huh, ahí es donde nos dice pues que no habrá nada que ahí en Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y entonces está hablándonos a nosotros, pues, claro, el que no entienda dirá, bueno, ¿y quién es ese? ¿Y quién es el que va a venir? Pero Malaquías también nos habla que en Malaquías 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Uh-huh. Profecías, o sea, en los Salmos.
En los Salmos.
Isaías 9. Cuando dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que estaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Uh-huh.
Dice,
o sea, por profecías
niño,
vamos a
porque un niño nos es dado, que estamos hablando de nacimiento, un niño nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Padre Eterno, Príncipe de Paz, etcétera, ¿no? Y nos, uh-huh, habla de este personaje que iba a nacer.
Uh-huh.
Y lo que es asombroso es que había pueblos paganos, había en la época en que nace Jesús, había una atmósfera, ¿verdad?, de opinión, o había un sentir de que se acercaba un gran acontecimiento, ¿no?, que iba a nacer un rey, el rey del mundo, ¿no? Y estos, por ejemplo, estos magos o astrólogos o sabios que vinieron a adorarle, también cumplieron en parte el Salmo 72, hay otra profecía, ¿no?, cuando dice que vendrán de Saba, de Dedán, uh-huh, uh-huh, los reyes de Tarsis y le rendirán honores, ¿no?
Uh-huh.
Habla de Jesús como rey, ¿no?
Hay multitud de profecías,
multitud.
Si quieres citar alguna, Manuel.
Isaías 6, 14 dice, por tanto, el Señor mismo dará señales aquí, que la Virgen concebirá.
Esa también.
Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios, Dios con nosotros. Ahí vemos que Dios hecho hombre.
Hecho hombre.
No vamos a tomar más tiempo en el tema de las profecías. Podemos tomar una Biblia de estudio y ampliar todo ello mucho más. Pero vamos a irnos a hacer una pausa enseguida con Alejandro, allá en control, para volver y hablar un poquito de esas cosas, esos matices que a veces pues traen controversia, como el tema de la fecha que hemos mencionado antes. Hay un asunto como el árbol de la Navidad, la cabalgata de los Reyes Magos, el Papá Noel, todo esto. Vamos a abundar un poquito y más en la siguiente parte del programa.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93 246 6797, 93 246 6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envíe un SMS al 617 635 617. Participa ahora.
Puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti. Mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación.
Bueno, pues ya estamos aquí, efectivamente, con nuestros amigos Victoria, Luis y Manuel, en la mesa de la tertulia de esta tarde. ¿No resulta algo anacrónico celebrar la fiesta de la Navidad? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Esto de, según la tradición cristiana, según lo que hemos leído, la base bíblica que hemos mencionado, el nacimiento de Jesús, ¿esto no suena como pasado de moda, un poco carca ya? Y
se celebran cosas más antiguas todavía, ¿no? Como uh-huh. la fiesta del fuego, ¿no? Del sol, ¿no? La San Juan, ¿no? Uh-huh. Por sí, celebrar, ¿no?, cosas antiguas, que si no nos tiene que dar vergüenza, porque los paganos o los no creyentes celebran cosas mucho más antiguas. O sea, por anacronismo no, por ahí no, cap problema, ¿no?
Tampoco, Victoria, tienes tus problemas en pensar que es una cosa, ¿eh?, eso de la fe, las fiestas raras.
Bueno, hay tantas fiestas que se celebran y se celebran por diferentes razones en todas partes del mundo. Uh-huh. No es aquí solamente, porque si le hablamos de aquí solamente, pues aquí en España se celebran diferentes fiestas paganas por siglos, ¿no? Y verdaderamente no tienen sentido alguno, ¿no? Jordi, San Jordi, aquella, y solamente ya la celebran es para agarrar un día de fiesta e irse la gente, bueno, de fiesta.
Y para comerciar también.
Exacto, y para comerciar, y para que la gente pueda vender más boletos de vuelo, y para que haya más huelgas de controladores, y así comenzamos nosotros todos. Pero realmente yo pienso que las fiestas, en realidad, si le diéramos el sentido a cada fiesta, tuviera un buen significado. Es como la fiesta de Acción de Gracia en los Estados Unidos. Si se le diera verdaderamente el significado de esa fiesta, tuviera otro tipo de relación.
El que le dieron los que iban en el Mayflower, ¿no? En el que, cuando se fundó esa festividad. Bueno, aquí en España no se celebra. No tenemos,
exacto, no se celebra. Tenemos. Pero la de la Navidad es igual. Si le diéramos el significado de lo que es realmente... Uh-huh. Porque ¿cuántos de nosotros entregamos en ese día de la Navidad una Biblia a alguien?
Por ejemplo.
Por ejemplo. O le decimos a alguien, toma, te regalo esta Biblia, el Salvador del mundo ha nacido por ti.
Bueno, son ideas, ¿eh? O invitarlos a un programa de Navidad en una congregación, o a poder ser partícipes de la bendición de la Navidad con la familia del Señor.
Exacto.
Hablemos un poco sobre el trasfondo que hay... pagano de la fecha, que de hecho no vamos a abundar mucho en estos detalles porque ya quizá la mayoría de nuestros oyentes ya lo saben, pero sí que ha habido una transposición de lo que eran las fiestas saturnales, una fiesta romana pagana que se celebraba el 25 de diciembre. Quiero dar algún dato que aparece concretamente ya en alguna revista de historia, en una publicación que tiene que ver con el relato este de las Saturnales, y quisiera citar pues ese trasfondo a modo de presentación simplemente. En antigua Roma, la llegada del invierno se celebraba con días de asueto, regalos y comilonas, una festiva tradición bautizada por los cristianos que se mantiene hasta hoy. Hizo una simbiosis o una adaptación de la festividad, por eso se hace el 25 de diciembre. Es apasionante reencontrar en la fiesta, dice la aventura de la historia, en las fiestas y costumbres cristianas, el calendario e incluso las tradiciones paganas. No solo los nombres divinos obstinados de los meses y de los días de la semana, sino también las fechas solares de la Navidad, de la Epifanía, incluido la transposición de las Saturnales. Habla ahí de cómo esas fiestas saturnales eran las fiestas en honor al dios Saturno, que se celebraban en Roma coincidiendo con el solsticio de invierno y a comienzos de la época imperial durante 7 días. Del 17 al 23 de diciembre. Saturno era una divinidad primitiva estrechamente ligada a la ciudad. Habla un poco de todo el contexto que tiene este dios pagano. Y bueno, quizá algunos ya de entrada niegan la celebración de Navidad porque tiene raíces paganas, digamos, en el día de celebración. ¿Vosotros qué os parece esta argumentación de decir, bueno, nos negamos en redondo a celebrar esta festividad, es pagana y quien la celebre pues está pecando?
Bueno, yo la última cláusula, pecando, no la utilizo, pero
estás
sí que
paganizando.
Claro, pero sí que soy de los que de esta opinión. O sea, yo personalmente no la celebro. Y una propuesta sería, cuando Victoria hablaba de poder volverle a dar su significado o a celebrar una fiesta en la que se recuerda el nacimiento del Mesías, por la Iglesia, ¿por qué no lo hace? Inventa una nueva festividad, otra, ya puestos a inventar festividades, ¿por qué lo vamos a hacer en la misma fecha que el mundo lo hace? Sino a diferenciarnos de una forma explícita, de una forma clara, y celebrarlo en otra época del año, o sea, celebrar la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías, pero no en Navidad, sino en cualquier otro día, hay muchos días en el año. Sería una forma de mostrar nuestra opinión, nuestro punto de vista, y por otro lado también desligarnos de esta disyuntiva, ¿no? Que dices, bueno, si la celebro, o sea, si no la celebro, parezco un laico, ¿no? O sea, estoy en contra de las referencias cristianas. Y si la celebro, estoy entrando en ese sincretismo, ¿no? De paganismo, cristianismo. Solución, pues se podría desligar de estas fechas y celebrarla en otra época del año.
La palabra Navidad.
Aparte, otra observación, sí, sí. Y termino. Aquí está la cuestión de la vida cristiana. La vida cristiana, y los que estamos aquí lo hemos experimentado y somos creyentes bíblicos, ¿no? La vida cristiana no está ligada a fechas ni días especiales, sí. Nada de esto. O sea, nosotros vivimos ya, escatológicamente hablando, el creyente desde el momento que recibe a Jesús, está viviendo en el último tiempo. Uh-huh. Está viviendo, ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, para mí no hay ni Navidad, ni hay Semana Santa, ni nada de esto. Todos los días son un día especial, por lo menos debería ser así, otra cosa es si es o no es. Entonces no estamos supeditados a días especiales ni a lunas nuevas, ¿verdad? Como dice Pablo en la carta a los romanos, o a sábados o a días de reposo, etcétera, ¿no? Que hay gente que lo practica, entonces pues bueno, no tenemos que censurarlos por eso, porque hay quien lo hace para el Señor, y el que no lo hace, pues también no lo hace para el Señor.
Dice Romanos,
¿verdad? Pero en cuanto a fastos, como digo yo, grandes celebraciones y tal, yo como creyente estoy totalmente en contra, y de hecho en mi vida particular yo no lo celebro.
De hecho,
y con eso no creo ser menos cristiano.
Esta fiesta se introdujo en el siglo V después de Cristo, ¿verdad? Si examinamos un poco la historia de la Iglesia, no se introdujo hasta entonces, cuando se establecieron oficialmente como fiesta cristiana. Hay unos indicios que encontramos también en Egipto, donde las costumbres paganas se relacionaban a principios de enero. Por eso encontramos que la Iglesia de Oriente celebra la Epifanía.
Pone más énfasis en la Epifanía, y otras zonas del imperio pues se pone más énfasis en otras fechas.
Exactamente.
Sí. Es que sí, vamos a ver, hay algunas cosas bien interesantes. Hay también cuestiones que dicen que los germanos y los escandinavos celebran el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios del nórdico. Uh-huh. Del sol naciente, la lluvia y la fertilidad.
No, sí, vamos a ver, el calendario pagano tiene para todos.
Para todos, y todos caen en esta
en
fecha.
En todos los días
los
del
de
año,
México.
La carta astral, todo lo que tiene que ver. Hay espiritismo por todos lados.
Entonces nosotros estamos celebrando una fecha justo en esta fecha.
Claro, es incluso retorcer, rizar el rizo. Exacto. No sé qué fecha nació Manolo. Pero en la fecha que él nació, seguro que había una conmemoración para un dios pagano. Cada vez que celebras tu cumpleaños, ¿estás celebrando también la adoración al ídolo? No tiene por qué ser así. ¿No? Es simplemente querer complicarnos la vida. Yo creo que la Navidad significa algo.
Claro.
Tenemos que centrarnos en el hecho, no en la fecha. Eso es lo realmente importante. Y de esa forma pues tendremos, sacaremos provecho. En estos días también tendremos oportunidad de hablar a los que no son cristianos del Señor.
Eso es lo que es importante ahora.
Que es fundamental. Es decir, si estos días son una excusa para invitar a alguien que venga a ver una obra de teatro, que venga a escuchar unos mensajes que tienen que ver con la Navidad, pues es un pretexto simplemente para que esas almas puedan conocer al Señor, ¿verdad, Manolo?
Sí, es una excusa. Pero yo pienso que esa excusa debería ser cada día, no solamente estar esperando una fiesta, porque el Señor nos dice en su palabra, y predica el Evangelio, no recordando cuando yo nací, sino cada día es lo que debemos de hacer. Así que, por tanto, eso de la excusa está muy bien, de esto lo podemos aprovechar, pero lo más ortodoxo y lo mejor es hacerlo cada día.
Pero lamentablemente estamos en un mundo donde hay que buscar esa conchita de mango para buscar la excusa.
Es así.
Fíjate que el mensaje cristiano, como decía Manolo, se centra más bien en la muerte y resurrección de Jesús que en el nacimiento. De hecho, para el Espíritu Santo, para los que escribieron el Nuevo Testamento, la infancia de Jesús y su adolescencia tiene tan poca importancia,
sí, pasan desapercibidas,
que ni siquiera la citan. O sea, Marcos empieza con el ministerio público de Jesús y el Evangelio de Juan también. Mateo y Lucas sí que nos hablan del nacimiento, más que nada para demostrar, son obras apologéticas, tienen una vertiente apologética para demostrar que Jesús cumple las profecías, ¿no?, del Antiguo Testamento. Pero en cuanto a la niñez de Jesús, etcétera, los apócrifos sí que le dan mucha importancia porque rellenan lo que la piedad popular pedía, ¿no? La gente tenía curiosidad por saber. El Nuevo Testamento no habla de que hacía Jesús de pequeñito, ¿no? Entonces surgen todas estas leyendas, algunas de ellas totalmente, o sea, grotescas, ¿no?, ridículas, ¿no?, el Jesucito haciendo golondrinas de barro o maldiciendo a un niño que ha chocado con él y el niño se queda ciego instantáneamente. Eso está en los evangelios apócrifos. Pero el Nuevo Testamento canónico pasa por alto la infancia, solo habla del nacimiento, pues el resto queda. Nos dice Lucas que Jesús crecía en sabiduría delante de Dios y de los hombres y que estaba sujeto a sus padres. Y ya está. Y entonces ya desaparece de la escena hasta que una voz, ¿verdad?, clama en el desierto, preparad los caminos al Señor, etcétera, Juan el Bautista, y vemos a Jesús adulto. Y los primeros cristianos, ¿qué es lo que celebraban? Celebraban algo que Jesús mismo había ordenado, que es la cena del Señor. El recordatorio de su muerte y de su resurrección, porque dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, no están hablando solo anunciando la muerte del Señor, que sería algo muy triste, sino que indirectamente en la Santa Cena, si se celebra adecuadamente, los creyentes están también anunciando al mundo y recordando que Jesús tiene que volver. Y no el niño Jesús, como antes ha dicho Paco muy bien, no volverá el niñito Jesús humilde, ni el Jesús condescendiente o humilde, con el que hicieron todo lo que quisieron, ¿verdad?, sino que el que viene es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El León de Judá. Hablando de símbolos, no es el niño Jesús, sino el León de Judá.
Pero recordemos que para ser león, primero tuvo que ser cordero.
Exacto.
Y eso es muy importante. Para ser león, primero tuvo que ser cordero. Y da su vida por nosotros.
Para eso nació Jesús.
Para eso.
Nació para morir. Para dar su vida por nosotros. Yo creo que estas fiestas son un motivo propicio, porque muchas veces nos reunimos con la familia, ¿cuántas veces en el año? Con toda la familia. ¿Una vez? ¿Dos veces? No sé.
Afortunadamente, en algunos casos.
En otros casos, ni eso, porque no hay relaciones familiares, desgraciadamente. Y eso es una plaga hoy en día. Entonces, si nos reunimos con la familia y hay un motivo para hablar de Jesús a esa familia no creyente, en ese momento que dice, oye, estamos en Navidad. Esa es mi opinión, cuidado, cada uno puede pensar lo que vea. Pero, hermanos, aprovechemos esas oportunidades. Aprovechémosla porque también esa persona, ese familiar o ese ser querido, a lo mejor no tendrá otra oportunidad de oír un mensaje o de que el Espíritu Santo trabaje en su vida al oír esa palabra que tú le vas diciendo cada año. A lo mejor cada año se la vas diciendo, pero finalmente la obra la hace el Señor, ¿no? Quiero decir, igual que eso, pues puede ser el nacimiento de un hijo, puede ser una boda, puede ser una oportunidad que el Señor nos dé para incluso un funeral de un cristiano, que esa persona escuche la palabra de Dios y tenga una oportunidad, ¿verdad? Bien, pues sin más, en cuanto a todo lo que es la base esencial de la Navidad, vamos a dirigirnos ahora en el programa para hablar de lo que hay detrás de toda esta celebración. Muchas veces estamos viendo cómo familias, pues si ahora con la crisis se va mal económicamente, pues se va peor, ¿no? Porque con estos gastos que se hacen en estas fechas, las economías quedan muy muy dañadas, ¿verdad? Muy afectadas. Pero ¿cómo es posible que las personas hayan perdido de vista esa esencia de la Navidad y se hayan desenfocado de tal forma que se centran solo en las cosas, Manolo? Solamente piensan en la comida, piensan en la fiesta, en la diversión, en beber.
Y en la lotería.
En la lotería. Todos sabemos lo que en estas fechas hay. ¿Por qué razón es esto? ¿Por qué motivos?
Porque esto es como todas las cosas. Estas fiestas no han sido impuestas. La palabra de Dios no está puesto. Y como bien ha estado diciendo, en el siglo V es cuando se instauró. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos la iglesia primitiva como andaba en el poder del Espíritu Santo. Pero vemos que solamente 80, 90 años después, ya el Señor tiene ahí que hablar a la iglesia de Esmirna, de Efesios. Fíjate ya cómo estaba. Pues imagínate ahí en el siglo V cómo debía de andar. Andaba como estamos viendo aquí, que acogió toda la simbología que había de Egipto, de todos los dioses y todo, lo metió en un saco y dijo, todo esto es cristiano. Bueno, al principio a lo mejor muchos no lo aceptaron, pero ellos dirían, como se suele decir muchas veces, una mentira repetida al cabo del tiempo es verdad. Y la fueron metiendo, y la fueron metiendo, y la fueron metiendo. Pero, como bien ha dicho Luis, el Señor lo que únicamente nos dice que debemos de conmemorar, de lo que debemos de hacer, es la Santa Cena. Nada más. Él nos dijo, oye, a su discípulo, recordar cuando yo nací. No lo dice en ningún lado. Y vemos que luego esto, más adelante, se ha visto que hemos visto los avispados que siempre están, los comerciantes, que lo han estado aprovechando para esto, para comprar, para vender, y hoy lo suelen hacer para eso, para pasarlo bien. Precisamente, hablando de esto, el otro día escuchaba una conversación en el mercado. Precisamente las mujeres, sabemos que ahora, pues claro, en hace años atrás, se cogía y se compraba el pavo, y estaban todo el mundo esperando que llegara esto de fiestas para comer bien, era el día que se comía bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Es lo que decía, oye, dice, ¿de qué quieres que te haga el relleno? ¿Te lo puedo hacer de esto? ¿Te lo puedo hacer de lo otro? Dice, bueno, de lo que sea, dice, porque ya como a cada momento se puede comer. Es decir, no se está esperando esa fecha
como antes,
para comer claro. bien. ¿Por qué? Porque ahora tenemos de todo. Ahora, ¿qué es lo que hace la gente? Pues la gente se va en esta fecha, pues a lo mejor se va a la discoteca, se va a lo mejor a un restaurante, a lo mejor se junta a la familia, y de lo que menos hablan es del protagonista, que es el Señor Jesús, el nacimiento. Están hablando de sus negocios, de sus cosas, de pagar la hipoteca, o sea, se olvidan absolutamente de todo. Y esto, desgraciadamente, es lo que estamos viendo ahí, el significado, que son unas fiestas que el invitado principal siempre está en un rincón, siempre está aparte. Pero si las personas realmente pensaran un poquito por qué vino, para qué vino, por qué murió y para qué murió y por qué resucitó, solamente esas preguntas, pues deberían de pensarlo un poquito y no tomárselo tan a la ligera, tanto de fiesta y tanto de bebida. Y también aquí quiero hacer ahora un recordatorio, que como se ha dicho antes, pues es una buena oportunidad para testificar a nuestros familiares, pero tengamos mucho cuidado, que no es una oportunidad para que nosotros bebamos, nosotros hagamos lo que hace el mundo.
Claro.
Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ajá. Es decir, no participamos de la obra de la carne.
Exactamente, en estas fechas hay que poner límite a todos los apetitos que el mundo ofrece también, y los deseos de la carne. ¿Por qué razón crees que la mayoría de la gente celebra la Navidad? Esta es la pregunta que estamos planteando en el programa de hoy. Hay 4 opciones posibles para que nuestros oyentes puedan participar. Recuerda que el perfil de Facebook está abierto, también nuestras líneas telefónicas. Si deseáis dejar el comentario a Alejandro en control, pues estas son las respuestas. A. Por tradición y o costumbre. B. Porque recuerdan el nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre. C. Para pasárselo bien comiendo, bebiendo y en familia. D. Porque la sociedad de consumo les empuja a hacerlo. ¿Por qué razón crees tú que la mayoría de la gente celebra la Navidad? Bien, pues el consumismo es una realidad que nos envuelve, que nos oprime. Hay razones económicas para que ese consumismo esté cada día más solventando. Cada vez ahí vemos la oportunidad de negocio, los beneficios que buscan los comerciantes, incluso los gobiernos también están detrás, solapadamente, apoyando todo esto, porque ellos perciben de los impuestos los ingresos correspondientes. De la lotería o de los impuestos directos o indirectos. Sociológicas, razones sociológicas, por ejemplo, hay personas que se ven arrastradas por lo que hacen otros, es decir, celebran algo, pues, por mimetismo, ¿no? ¿Verdad, Luis? Hay personas que sociológicamente todo el mundo lo hace, como el tema que mencionabas de Halloween, que antes aquí ni cuajaba ni nada, aquí claro, era la castañada.
Casi no se conocía.
En absoluto. Pero
es que eso es algo que no es de aquí.
Desde la influencia económica, o sea, todo ha sido en campañas de marketing, campaña año tras año, cada vez más, publicidad, pues al final ha cuajado en la sociedad. Todo para hacer negocio, y después sociológicamente pues se acepta, se arrastra a las personas a esa tradición. Y razones psicológicas, ¿por qué la gente se ve arrastrada por el consumismo? Porque la gente necesita tener una autogratificación, Hay razones por las cuales una persona, cuando va a comprar, como libera unas sustancias químicas en su organismo que le hace sentir bien, por lo menos durante unos momentos. No soy tampoco psicólogo, pero creo que esto es así, ¿verdad?
Dicen que es así.
Y hay, como no, razones espirituales. Razones espirituales porque el ser humano tiene un vacío que necesita ser llenado. Y en muchas ocasiones se busca adquirir y adquirir para llenar, para satisfacer un vacío que nada puede llenar materialmente en la tierra, ¿verdad? Sino que se necesita, pues, una experiencia personal con Jesús. No sé si encontráis algunas otras razones. Yo, evaluando un poquito y haciendo un poco de análisis de este tema del consumismo, ¿qué razones principales creéis que son las que llevan a la gente a desatarse en esa fiebre consumista? ¿Qué otras razones?
Bueno, ahora lo que en esta época se mueve mucho es la publicidad. Y lo estamos
viendo. Es una influencia
grande.
Sí,
es una influencia que lo estamos viendo por la televisión, por la radio, por los medios de comunicación, los periódicos, por ejemplo, los juguetes ya se están preparando para los Reyes. Y sí, son una fiesta que a todos los comerciantes le va, pero que muy bien, ¿eh? Y aquí vemos la influencia que hay de los medios de comunicación. La gran influencia que hay. Como muchas veces la gente piensa y hacen lo que los medios de comunicación te van dirigiendo. Y quiero hacer énfasis en algo que antes habíamos estado hablando, y es que hace el año pasado, el otro y hace 3 años atrás, se hacía mucho énfasis en todos los medios de comunicación, salían en el telediario, salían en cualquier medio de comunicación. Oye, es que están poniendo, que han puesto un Belén en una escuela, que eso no se puede poner, que eso se está obligando a la gente, que se está haciendo, y se estaba machacando. La pregunta mía es, ¿cómo es que este año no se ha dicho nada? ¿Por qué?
Quizás porque no se están poniendo.
Se están poniendo. Pero este año no se dice nada. Está todo callado ahí. Cada uno puede hacer lo que quiera. Vemos ahí lo que es la manipulación de los medios de comunicación. Dirigido siempre por los políticos, eso es lo que hace.
Puede tener muchas lecturas. Puede ser porque estamos en época de elecciones, en poselecciones y preelecciones.
El laicismo se ha dejado aparcado para no perder votantes.
Eso tiene muchas lecturas. Sí, o puede ser que definitivamente los padres hayan reaccionado y se hayan mostrado contrarios a esa manipulación por parte de algunos pequeños sectores, porque en definitiva, ¿a quién le molesta que se haga un Belén? O sea, pequeños sectores radicales de gente...
Sí, de fanáticos. Como una palabra que a ellos les gusta mucho, pero ellos también lo son, ¿no? O sea,
laicistas
radicales son una forma de fanatismo.
Porque si a ver, vamos, todo el mundo va a diferentes partes para ver el Belén grande que haga las diferentes ayuntamientos que los hacen en las plazas.
Claro.
Entonces, ves la cantidad de gente que va. Quiere decir que al pueblo le gusta verlos.
Bien.
Antes de acabar este apartado, hay una razón sociológica o psicológica en esto de por qué se celebra la Navidad, que es que en la mayoría de la gente lleva una existencia, bueno, bastante gris, aunque no quieran reconocerlo, y todo lo que sea una isla en el tiempo, o sea, un punto de referencia, una excusa para celebrar algo, también le da un poquito más de sentido a la vida, ¿no? Es una excusa como para alegrarse, aunque sea de forma artificial, durante un día o dos o tres.
Para olvidar la crisis, ¿no?
Claro. Es a nivel global lo mismo que ocurre en las familias, en una familia que se aprovecha el cumpleaños o un aniversario de bodas, pues para darle un poquito de color, ¿no? A lo que a lo mejor es una existencia, pues, anodina, ¿no? Monótona o, bueno, dura, como es en muchos casos. Pues a nivel colectivo, la sociedad se autoconcede unos días en los que, bueno, la gente se alegra y comen y beben. O sea, aparte del aspecto consumista, hay una necesidad psicológica de buscar puntos de referencia. Una sociedad que no tiene, y cada vez menos, puntos de referencia.
Existencial, ¿no? Podemos
existencial,
decir.
Sí, puntos. Donde cada vez hay menos estrellas polares, por decirlo
referentes.
Así, o horizontes o referentes, pues bueno, la Navidad es un referente más o menos importante, o es una excusa para darle significado a la existencia. Es decir, mira, ha pasado un año más, estamos vivos, ¿no? Aquí todos juntos, los que están.
También es un medio de cohesión social, porque el hecho de que todo el mundo celebre lo mismo, pues claro, hace que la sociedad pues no esté tan agobiada, tan... Claro.
Pero ¿me entiendes? Es una forma, una autoconcesión de decir, vamos a autoconcedernos el derecho a alegrarnos una vez al año, ¿no?
Fíjate algo, ya la gente ha visto el calendario del 2011. Yo mucha gente que conozco y que veo en la calle y personas, ya te han visto el calendario del 2011. ¿Qué han hecho? Mirar cuáles son los días de fiesta, cuáles coinciden con el que van a ser este puente. Y ya se han dado cuenta que la Navidad el año que viene ya todo es sábado y domingo. No va a ser día de fiesta en día de semana, que ninguno cae este en año. Día de... Y si te pones a ver, el ser humano necesita esos días. Claro. Y bueno, no es en realidad la fecha en sí. No. Por eso Dios es que no buscan el trasfondo de lo que estamos nosotros hablando. No. Buscan es el momento de lo que tú dices, esa relajación. El salir
el Señor
de
proveyó
tiendas,
para esto, con el sábado.
Sí, ¿no? Y además hay festividades bíblicas. Es decir, celebrar una fiesta no está mal.
No.
Es cómo se celebra.
Es cómo la vamos a celebrar.
Y cuál es el trasfondo que uno tiene al celebrarlo.
Claro.
Yo por eso no veo mal que un cristiano celebre Navidad, porque sabe lo que celebra.
Claro.
En cambio, aquel que no sabe lo que celebra, hay que decirle lo que está celebrando.
Por eso es que tenemos
entonces,
que
igual que existía la fiesta de los tabernáculos, donde se aprovechaba para hablar a los niños de la Pascua, había festividades que eran una enseñanza. Entonces, seamos sabios, no nos volvamos recalcitrantes. Yo respeto la opinión de cada uno, pero aprovechemos para que los niños oigan de la Navidad, porque no oyen nunca,
claro.
Nunca en todo el año. Y si intentan hacer desaparecer esta fecha del calendario, habrán conseguido todo esto, este espíritu que hay laicista y todo esto, una victoria tremenda. De sacar de los calendarios de un país que se considera cristiano como España, al menos se considera, una celebración que tiene como motivo a Jesús.
Por
la
eso,
única.
La importancia es
la única.
Mantenerla, pero mantenerla en base bíblica.
Exacto, ese es el matiz.
Es
pero
el matiz.
De ahí nos toca trabajar a nosotros, al pueblo del Señor, a la iglesia cristiana, trabajar todo esto y hacer entender a la sociedad que esto no significa consumir locamente, disfrutar en la carne, no, sino que tiene una connotación espiritual. Y esto es lo que tenemos que hacer que aflore en este tiempo, en medio de la crisis. Que los valores morales y espirituales afloren
en la crisis va a llevar al ser humano a buscar y qué nos llevó a esto.
Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa, Alejandro, un minuto y ya tenemos la última reflexión por parte de cada uno de nuestros invitados.
Amén. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Ya estamos aquí de vuelta, como hemos dicho, un minutito, y ahora vamos a tener la última reflexión por parte de nuestros invitados, Manolo, Victoria y Luis.
Sí, estamos viendo que estas Navidades, como estamos diciendo siempre, son fechas en las cuales para reunirse la familia y para pasarlo, en cierta manera, como se ha estado diciendo aquí, para en tiempo de crisis olvidarse sobre unos días. Pero yo quiero hacer otra reflexión, porque claro, estamos diciendo en tiempos de crisis para olvidarse de unos días, pero es que hay mucha gente que no tiene que comer, y precisamente estos días son días de amargura, son días de llanto, porque están recordando, y segura que me están escuchando en
lo
el coche,
que fue, lo que fue y no es,
lo que fue hace unos años,
y ahora
hace
no es.
Tres o cuatro años, que podían irse a un hotel, podían irse a comer fuera, una gran comida, le decían a la mujer, mujer, ¿para qué te vas a parar a hacer la comida? No hagas la comida, nos vamos por ahí. Y ahora, sin embargo, no tienen ni siquiera un lote que le den en el trabajo, porque ya no dan lote, para llevarlo a casa. No tienen nada. Y eso lo hemos podido ver, lo vemos en la ONG, como hay personas que dicen que estos días para ellos son días casi más bien de llanto. ¿Por qué? Porque están viendo lo que se les viene encima. Y lo que se les viene encima es que ya los 426 euros se les va. Todas las ayudas que tenían se le van yendo cada vez más. Y la cosa cada vez es más triste y es peor. Pero aún en medio de eso, todavía tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza para la persona? Ella dirá, el trabajo. Bueno, quiero decirte que también hay cristianos que estamos pasando por ahí. Y Dios permite esto precisamente para que veáis vosotros que nosotros seguimos siendo luz aquí, no por lo que nosotros somos, sino porque nosotros hemos aceptado al Mesías, es decir, a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y Él es el que nos da la paz. Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Y es por eso que podemos tener, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, que no hay trabajo, que quizás estamos en el paro, el que te está hablando está en el paro, y podemos tener la paz de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él vive y habita en nosotros. Así que la mejor recomendación es que en estas Navidades tengas a Cristo no como un forastero, no como una tradición, sino que lo aceptes y lo tengas en tu corazón como Señor y Salvador. Y tendrás la paz del Señor Jesús.
Bueno, para estas fechas, lo único que nos queda decir, después de las palabras que nos dio el hermano y que el mensaje, no creo que hay algo más importante que recibir a Cristo en nuestros corazones y mantenernos firmes en que Él ha venido para salvarnos, para rescatarnos, y para llevar en nosotros siempre el conocimiento de que Él no vino a este mundo para dejarnos nada que no vaya a llevarnos a nosotros. Yo pienso que cuando los ángeles vinieron es para decir que había nacido el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y más claro, como lo cantaron los ángeles, tenemos miles y miles de villancicos cantando siempre, y nosotros tenemos uno en Lucas que dice, Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé paz en estas Navidades, en estas fechas especiales, no en estas Navidades, sino todas las fechas especiales, porque vienen tiempos difíciles y necesitamos paz en la tierra.
Cada día ser portador de ese mensaje de paz, esperanza y de amor, ¿verdad? Luis, adelante.
Bueno, yo creo que las referencias bíblicas ya se han dado sobradamente. Lo único, apuntar o recomendar a la gente, ya que la programación navideña cada vez, o televisiva, cada vez es más nauseabunda y negativa, ¿no? Muchas veces, pues si la gente quiere ver algo positivo, algo con un mensaje basado en la Navidad, dos películas, que si ha habido años que las han hecho en las cadenas de televisión, ahora algunos años no las hacen, según la ola de laicidad que hay en las direcciones, ¿no? Entonces, sí, no, es verdad, también las modas se ven por ahí. Una es la de Qué bello es vivir, la famosa película de Frank Capra, que todo el mundo la conoce, pero que, bueno, uno no se cansa de verla, y habla de, precisamente, el mensaje espiritual, es un hombre que está desesperado por un problema económico, quizás no es un problema muy específico, pero mucha gente hoy día están también pasando por estos problemas, y entonces habla de cómo Dios envía un ángel para enseñarle a este hombre que la vida es lo más importante que hay, y que lo que él va a hacer, que es intentar suicidarse, va a afectar las vidas de muchas personas que no tienen ninguna culpa. Y la otra es el famoso cuento de Navidad, que se pasó al cine hace un par de décadas, con el título Gracias, Mr. Scrooge, que es la puesta en escena de de Carol Christmas de Dickens, ¿no? Es una película preciosa en la que te presenta, pues, una persona avariciosa, un hombre que solo vive para el dinero, y un prestamista, que también podríamos hablar de un día de quiénes son los culpables, ¿verdad?, de que estas Navidades mucha gente esté con estos problemas de las hipotecas y todo esto, ¿verdad? Es indignante que los responsables, muchos no están pasando estos problemas y están en la calle, ¿eh? Cuando en su día se concedieron hipotecas a gente de 300.000 euros, cuando solo necesitaban a lo mejor 180.000 o 190.000, sabiendo que no las podrían pagar. Pero bueno, esto ya se ha hablado mucho en muchos programas, pero está ahí. O sea, en el fondo el problema siempre es moral. O sea, la crisis económica no ha venido por un aerolito que ha caído del cielo. Ha venido porque hay seres humanos que son unos
escrúpulos.
Que son unos sinvergüenzas, que no tienen escrúpulos y que han llevado no solo a España, a nuestro país, sino estamos viendo toda la Unión Europea, Estados Unidos, situaciones dramáticas por culpa de una cuestión ética. O sea, a veces parece que no es importante la ética, pues fíjate si es importante, ¿no? Pues bueno, lo que iba, la película esta muestra la conversión, habla de la conversión de un avaro, de un prestamista, y les iría muy bien verla, pues verdad, a muchos banqueros, a muchos responsables de instituciones económicas, a ver si el corazoncito este de piedra que tienen se les ablanda un poco, ¿no? Y ven la luz.
Verla y vivirla.
Ver la luz y vivir la luz y además transmitirla a los semejantes.
¿Por qué razón crees que la mayoría de la gente celebra la Navidad? ¿Cuál es vuestra respuesta aquí en la mesa?
Bueno, yo pienso que...
Por tradición y costumbre.
Porque
recuerda el nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre, para pasárselo bien comiendo, bebiendo y en familia, porque la sociedad de consumo le empuja a hacerlo.
La A y la C de Córdoba.
La C. Coger una. No,
yo lo pienso que por una costumbre.
La A y la C.
Bien,
y nuestro técnico Alejandro también, bueno, ya esperaremos que por Facebook nos diga tranquilamente. Tenemos varias respuestas ya de entre mensajes y comentarios, de más de 10, bastante más. Cristian nos escribe, a la mayoría de la gente la encajaría en todas menos la B, porque por desgracia vivimos en una sociedad apartada de Dios. Lo curioso es que hay algo en el fondo de los corazones de la gente que necesita recordar que Jesús nació. Bueno, pues él también nos da ahí su opinión, se amplía un poco más en lo que él dice, porque hace un buen comentario. Dice, no lo quieren reconocer, pero es así, sino porque la gente aún, la más atea, dice, ay Dios mío, o por el amor de Dios. Son expresiones que dejan al descubierto que el hombre sabe que Dios existe, pero el velo que hay en sus ojos no le deja ver. Eso sí, hay una pequeña manada que reconoce abiertamente que celebra la Navidad porque Jesús nació. O sea, la ve. Se basa en su experiencia. La fecha de nacimiento de Jesús no es lo importante. Tampoco es importante los arbolitos, las luces, la comida, los regalos. Esto lo dice Victoria. Lo más importante es no olvidar el verdadero significado de esta fecha, que por tradición y costumbre, nos sigue diciendo, pues el día exacto nadie lo conoce, nos recuerda el nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre. Y cita Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gerardo nos escribe y nos dice, se debería recordar el nacimiento de Jesús, pero lamentablemente vivimos en una sociedad de consumo. Se ha convertido en algo comercial que está distante del verdadero significado. Mi respuesta es A y C también, coincide con Manolo. Mari Carmen nos dice, creo que la mayoría lo hace por costumbre. Yo personalmente celebro el nacimiento de Jesús. Celebro que nació para después morir en una cruz y darme una esperanza de vida eterna. Y me gustaría decir esto a voz en grito, Cristo vive, Cristo vive. Y dice, muchas bendiciones y feliz Navidad. Gracias, igualmente para ti, Mari Carmen. Alfredo nos dice, hola, yo creo que por costumbre y necesidad. Aquí se me ha ido también, coincidiendo un poquito con lo que decía también Luis. En América hay mucha pobreza y eso les impulsa a tener esperanza. Cuando llegan estas fiestas hay esperanza. Saludos, tertulianos en Cristo. El Guti nos dice, para mí van de la mano la respuesta C y D. Después de pasar la hora de la cena con la familia, los jóvenes van a la discoteca, toman alcohol. Y, en fin, cita un poquito lo que hacen los jóvenes. Van a por chicas, es decir, es un chico... Y ese es mi punto de vista. Mello nos dice, creo que la mayoría de la gente lo hace por tradición. Creo que nos separa a pensar que nació un Salvador para el mundo, Jesús. Si pensaran que un Salvador nos fue dado al mundo, el mundo no andaría como anda. Y también Mark nos dice, debería ser la B, pero en realidad en el mundo es cualquiera otra de las respuestas. Una pena, bendiciones para todos. Bien, cito algunas de las que han llegado, no canso más, un extracto de estas y unos cuantos mensajes que nos siguen llegando. Invitamos a que en nuestro perfil de Facebook pues puedan participar nuestros oyentes o también a través de los distintos medios que hay habilitados para ello. Gracias Luis, Victoria y Manuel por el tiempo que habéis compartido el tema principal. Hacemos una pequeña pausa, Alejandro, y enseguida estamos aquí ya con el análisis de la actualidad en la última etapa del programa.
las montañas, en todas partes y alrededor de ti, lo en las montañas, que Cristo el Rey nació.
El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra, solas.
Vétilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Vétilo en las montañas, que Cristo el Rey nació.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad. Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
You run, you hide. Tears fall from your eyes.
Nos alegra cuando oímos de noticias como esta, publicaciones o libros escritos por creyentes de aquí, de autóctonos del país. Uno de ellos ha sido el escrito por Carmen Garrofé, que nos habla de la persecución franquista a los protestantes en una novela sobre un caso real. Concretamente, sobre un pequeño pueblo de aquí de Lleida, en Térmens, que tenía en tiempos de la guerra civil una comunidad protestante pues nada desdeñable. Unas 30 personas, que hablamos de la época de la guerra civil, hablamos de tiempos de persecución, todo lo que ello implicaba. Después del conflicto, una vez finalizada la guerra civil, el régimen franquista se cebó contra los evangélicos y, según relata Carmen Garrofé en el libro Protestants sota el franquisme, Protestantes bajo el franquismo, represión religiosa contra la comunidad de Térmens a la Noguera, entre los años 1940 y 1960, durante 20 años, estuvo persiguiendo ya a los evangélicos. Pues habla en este libro, publicado por Pallés Editors, que fue presentado el pasado viernes, día 10, en el Archivo Histórico de Lleida. Habla de todo ello. No pudo estar presente la autora, puesto que reside en Estados Unidos y está muy delicada de salud. Y estuvo representada en el acto por su hermano Gabriel, según informa Protestante Digital. Garrofé explica que la comunidad protestante de Lleida tenía cierto peso en la comarca y que su actitud evangelizadora colmó la paciencia del obispo de Urgel y del párroco de Térmens. La autora explica que en el libro que ella misma se vio privada durante más de un año de asistir a la escuela porque no estaba bautizada por la Iglesia Católica, mientras que a su padre le costó mucho recuperar su puesto de trabajo en la sucrera de Menargens a causa de la confesión que profesaba. A diferencia de lo que pasó en otros puntos del estado, Gabriel Garrufé manifestó que la comunidad protestante de Térmens nunca sufrió violencia, aunque sí tenía muchos problemas en los entierros para que el pastor protestante pudiera decir unas palabras a los congregados, pues apunta que la Guardia Civil les ponía dificultades. La represión contra los protestantes, también de los de Térmens, se suavizó a partir de 1946 con la visita del presidente Eisenhower a España, puesto que el régimen tuvo que suavizar su discurso ante estos países cuya ciudadanía profesaba de manera mayoritaria la fe evangélica o protestante. Bueno, cuando menos, aunque sea un libro, un relato novelado, está basado todo en hechos reales y creo que es una oportunidad buena para dar a conocer cómo la Iglesia evangélica sufrió durante el franquismo, ¿verdad?
Pocos libros se pueden leer sobre este tipo de
y esta etapa
de historias y de esta etapa en que se ha sufrido pues el evangelio y las personas que hemos estado en el protestantismo.
¿Qué te parece, Luis, este tema de etapa del libro?
No conozco el libro, pero creo que es un trabajo interesante, ¿no? Muy localizado en el tiempo y en el espacio, pero quizás refleja un poco lo que pasaba en todo en todo el país. También hay que decir, en descargo del franquismo, que los últimos años de la llamada dictadura fueron bastante más tolerantes con el hecho evangélico, porque bueno, yo me convertí en la década de los 70 al principio, y la verdad es que ya al final del régimen, yo creo que el régimen tenía otros problemas más importantes y los evangélicos los dejaba bastante tranquilos en líneas generales. Quizás tú eres bastante más joven, pero quiero decirte que en el año 73 yo he estado testificando dentro del metro, o sea, cantando himnos evangélicos con guitarras, y es un grupo de jóvenes en el barrio chino de Barcelona, repartiendo folletos, etcétera, y nunca nos pasó nada digno de mención. Claro, estoy hablando del año 73, 74, sí, 75, que es lo que llaman algunos estudiosos la dicta blanda, ¿no? En vez de la dictadura. Pero sí que es verdad que no fue así después de la Guerra Civil, sobre todo en Andalucía. Literalmente había evangélicos a los que les tiraban piedras. Los lugares de reunión pues los clausuraban o los hostigaban incluso físicamente a los creyentes, etcétera. En el colegio.
Manuel, ¿qué te parece esta noticia?
Bueno, esa noticia es lo que nos dice la palabra de Dios, que tarde o temprano todo va a salir a la luz. No hay nada que esté oscuro, en oscuridad, que no va a salir. Y en referente a esto, a lo que ha dicho Luis, pues yo me acuerdo también cuando yo estuve haciendo el servicio militar, pues que sí, era el año 70 o 69, 70 era. Y bueno, aunque se dice que estaba más permitido y todo, pero yo me recuerdo que en el servicio militar te obligaban a ir a misa. Es decir, no te decían si vas ahí. Es que te formaban, te daban media vuelta, te llevaban a otro patio y ya estabas allí. Y de allí no te podías ir, y tenías que aguantar la misa allí. O sea, que no había otra cosa. Sí o sí, tenías que estar, ¿eh? Era por esto. Y luego la presión que había, y recuerdo algo significativo en aquel tiempo que me llamó mucho la atención. Y yo ahí no era convertido, ni mucho menos, pero recuerdo que una vez pues vinieron muchos curas, vinieron 15 o 20, y venían a confesar a la tropa, ¿no?, que estábamos en el cuartel. Y recuerdo que, fíjate por aquellas cosas, que vi a los curas por un lado, que se subían para arriba, que iban a confesar, pero por el otro lado vi a yo a los cocineros que salían riéndose. Y digo, uy, ya verás tú, no sé qué aquello. Y dijeron, dice, bueno, a ver, quien quiera confesarse, que se quede. Los que no, que se suban, que se vayan. Y claro, se fueron un montón. Y yo me quedé. Pues nada, dice, pues subí arriba y confesaron allí. Pero al ratillo llamaron otra vez a los que se habían ido que formaran. Y entonces a todos esos que formaron, los cogieron, a todos vestiditos de blanco. Que estábamos muy monos, muy bien, muy como pasar una revista, para limpiar la cocina. una cocina de aquellas grandes, las perolas sí, grandes, meterse de dentro.
Al decirlo de blanco, ya sabemos de qué cuerpo está hablando, ¿no?
El cuerpo de la marina.
De la marina.
Bueno. Es decir, que vemos que por un lado, todavía aquellas cosas aún se llevaba.
Estas tácticas me recuerdan, o cuando decían, a ver, los que sepan tocar el piano, que den un paso al frente, y salían todo, 4 o 5 todo ilusionado, decía, venga, a fregar los lavabos, tú,
a quitar los dedos, ¿no?
Las tácticas.
Bueno, bueno, y también sé de otro testimonio de otro hermano ya mucho mayor, que ya está con el Señor, y recordaba eso, que recién acabada la guerra, estuvo precisamente en la Marina también haciendo, y le hacían la misma táctica, que cogían, le daban la vuelta, lo metían y lo ponían allí a la misa. Pero claro, llega el momento que te tienes que poner de rodillas.
O sea, que esta hermana, el testimonio de ella va a ser de bendición en ese libro.
Y el hermano aquel pues dice, no, yo cerraba los ojos, yo oraba y yo no me ponía de rodillas. ¿Y qué era lo que hacía? Pues venía el sargento de turno, le pegaba la patada en la espalda, uno le ponía un pie en la cabeza y otro pie en el pecho y allí tenía que estar por fuerza.
Manolo va a tener que escribir un libro. Va a tener que escribir un libro, Manolo. Bueno, ahí lo dejamos. La siguiente noticia en clave nacional. Esta era la novela que hemos citado. Vuelvo a repetir la referencia por si alguien tiene interés, aunque en la página de protestantedigital.com ahí pueden tener toda la información. Se titula Protestants sota el franquisme, de Carmen Garrofé, publicado por Pagès Editors. Bueno, la noticia siguiente tiene que ver con los jóvenes. Jóvenes, le llaman aquí Juventud Excel. Este es también un artículo de Protestante Digital que nos habla de programados de lunes a viernes y desbordados el fin de semana. Según el Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, los jóvenes españoles perciben el fin de semana como un espacio de la ruptura, para la ruptura de las normas y límites. El desarrollo de un tipo de sociabilidad caracterizada por el no compromiso y la aparición de riesgos, especialmente vinculados con el descontrol en el uso del alcohol y otras drogas. Bueno, habla de esta generación de jóvenes que hablan del tema del ocio, que lo utilizan, dicen ellos, para cargar las pilas. Bueno, tratan de encontrar esa identificación con el colectivo de amigos, ¿verdad? Todo eso es la terapia grupal. Y bueno, el problema es que esta generación Excel se caracterizan por una vida compartimentada en un cuadro de actividades continuo, pero sin motivación para ellos. Dicen que estos chicos sufren de ansiedad ante los espacios en blanco, están programados para acumular tareas, amigos, experiencias, pero no pueden parar a reflexionar, y todo ello en un clima de pasotismo. Concluye el responsable de varios estudios sociológicos que analizan los hábitos de ocio de los jóvenes españoles. Esto preocupa, ¿no? Porque jóvenes que no sean capaces de tener un tiempo de serenidad, de tranquilidad, no tienen que estar en su tiempo libre, ocupados o ahí hiperactivos. ¿Qué os parece, Victoria?
¿Qué le puedo decir?
¿A dónde va, joven?
No sé, yo pienso que ya... ¿Cómo van los jóvenes? Sí, ¿a dónde vamos, vamos con esta juventud, no? ¿Qué vamos a esperar de ellos? Bueno, no creo que tampoco vamos a generalizar.
Sin Jesús, claro, sin Jesús. Hablamos sin Jesús.
Sí, sin Jesús. Y tampoco podemos generalizar. Lo que sí podemos decir es que también que hay detrás de todo esto, detrás de ellos, ¿no? Eso también nos podemos decir.
El artículo habla de una sociedad narcisista y sobreprotectora. Habla de... también achaca a los padres mucha de esta responsabilidad.
Mucha, por eso. Entonces eso también tiene sus pro y sus contra, ¿no? Que nosotros somos los padres son parte fundamental de que estos jóvenes estén en ese tipo de estado, ¿no? Y pienso que nosotros tenemos que tomar las riendas sobre llevar la palabra de Dios a estos jóvenes y empezarles a poner a ellos porque vemos las iglesias vacías de jóvenes. Ya no vemos a jóvenes en las iglesias. Y cuando vemos eso, pues, y cuesta llevarles la palabra al joven. Y cuando estamos tratando de darles palabra de Dios a los jóvenes, y los jóvenes les cuesta, y te dicen, sí, un muchacho de 15, 16 años, 17 años, tratar de llevarles un poco de palabra de Dios o decirles algo, bueno, eso es lo más difícil que hay. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Ajá. ¿Hasta dónde estamos, no?
Creo que la juventud pues tiene pues grandes desafíos en los próximos años, ¿eh?
Una necesidad tremenda.
¿Qué es la generación Excel? ¿Le llama el artículo?
Excel, sí. Bueno,
esto será de lunes a viernes, ¿no? Porque yo creo que el nombre es incompleto, porque los fines de semana los jóvenes se convierten en la generación Carlos III o generación JB. También muestran un interés por la historia.
O la generación, en vez de Excel... No,
o la química, también Duracell. Son muy aficionados a la química, ¿no? Los derivados del etileno y todo esto.
Generación Duracell, porque, claro, tienen que recargar las baterías y las pilas, dicen aquí.
Claro,
¿no?
Claro. Y lo que estamos viendo es eso.
El caso es que, bueno, se necesita...
Viernes, sábado y domingo, para llegar al domingo, bueno...
Si es la ilusión, es decir, se fija en la meta del fin de semana y durante su semana, ya sea... Bueno, si son ninis, pues si son ninis no hacen nada. Pero si trabajan o si estudian, pues su meta, ¿cuál es? El fin de semana. El fin de semana es lo que les inyecta a ellos adrenalina para poder continuar el resto de semana. Pero claro, es una generación... Que no tiene objetivos claros en mente, y eso preocupa.
Es que es preocupante, porque si vemos los reportajes que han estado dando por la televisión sobre los jóvenes y qué es lo que han hecho y qué es lo que cada día más están sacando, cómo se lanzan ahora de una de un balcón a otro, cómo se tiran del balcón a la piscina, cómo se tiran de la montaña más alta al mar, cómo... ¿qué es eso?
Lo que decíamos aquí, que especialmente están vinculados con el descontrol en el uso del alcohol y las drogas, pero se caracterizan por un compromiso y una aparición de riesgos, ¿no?
Exacto, los riesgos, filmarse, ponerlos en internet, mira, te vi, esto. Sí. Entonces, ¿nosotros somos culpables? No sé.
Uh-huh. Aquí dice, el tiempo de asueto es precisamente donde los expertos ponen la voz de alarma a la hora de analizar el comportamiento de la generación Excel. Al vivir con una pauta permanente de lunes a viernes, no tienen iniciativa por lo que su tiempo de ocio, al llegar el fin de semana, se convierte en el lugar de experimentar al límite, es lo que dice aquí. Es lo que llamamos el ocio descerebrante. Bueno, la necesidad de tener espacios y tiempos propios, alejados de los adultos, se encuentran con que el romper con todo es la conducta de evasión frente al vacío y la angustia que experimentan cada día. El problema es que un buen número de jóvenes rompen con todo de forma inadecuada a través del alcohol y otras drogas, incluso a edades tempranas. Bueno, pues eso está ahí. Son datos que nos ofrece, como hemos dicho, el Ministerio de Educación.
Sí, no, yo quería decir que todos estos jóvenes que estamos viendo, como los fines de semana, el botellón y etcétera, de cosas que hace, cabe hacerse una pregunta y a la siguiente: ¿qué educación han tenido en casa?
Exacto.
Esta persona, porque esa es la base fundamental, es casa, no es tanto el colegio están los maestros para educarlo, en escribir, hacer cuentas, etcétera, pero la educación principal la están recibiendo en casa, y estamos viendo que hay jóvenes que han sido criados por los abuelos, en primer lugar, otros no han tenido a lo mejor quizá eso, y se han ido los padres a trabajar, y han tenido ellos que venir de la escuela, calentarse la comida, ve en televisión lo que le ha parecido, se han ido a la calle cuando le ha dado la gana, nadie le ha pedido cuenta de nada, y ahora se están dando cuenta que hay unos jóvenes irresponsables, porque no tienen responsabilidad ninguna. Pero cabe hacerse también otra pregunta: todos estos jóvenes que hay en el botellón, que están en el botellón, ¿quién les da el dinero? ¿De dónde lo sacan? Porque estos, como se dicen, son jóvenes ninis. Ni trabajan ni hacen nada. ¿De dónde lo sacan? ¿A alguien se lo tiene que dar? Los padres. Y si los padres le están dando eso para que los niños y las niñas disfruten, pues lo que van a ir cada día peor.
Claro.
Que es lo que estamos viendo. Entonces, pienso que la principal educación debe de estar en los padres y ser responsable, no dejar a los hijos, porque yo lo he visto por experiencia, vecinos que han tenido hijos y lo han dejado y se han ido, por ejemplo, a las 7 de la mañana y no han vuelto hasta las 7 o las 8 de la noche. Y los niños pues han estado allí, han venido a comer, se han salido a la calle, a la plaza, a jugar, a hacer lo que quiera. Y los padres no se preocupan absolutamente nada. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan de eso? Y para colmo, ¿no son creyentes? O sea, que les da todo igual. Pues ¿qué es lo que están viendo en el mundo? Que las niñas con 12 años, 13 años ya tienen relaciones sexuales. Que los niños, o sea, le están dando a los niños cosas que no pueden soportar, que no van de acuerdo a su edad.
Bueno, han perdido la infancia.
¿Lo han perdido
es
todo?
Que, es que de la claro. niñez pasan a... O sea, el periodo de ese
al
que
adulte.
Hay, sí, no hay adolescencia, que es una etapa también crucial, y se les quiere hacer grandes, pero todo por lo que hablamos hoy, el consumismo.
Claro, pero se está diciendo que estos jóvenes se tienen que divertir, cargar las pilas en eso. Y cabe hacerse una pregunta. No hay jóvenes solamente en España. ¿Y los jóvenes africanos que no tienen nada, con qué se divierten?
Uh-huh. Bueno, son
¿qué se divierten?
A su tiempo.
Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Bueno, y vamos ahora ya con las noticias a nivel internacional. Dos de ellas tienen que ver con, bueno, Inglaterra, por un lado, y la otra con Asia. Ecografía, Jesús no nacido, inunda Inglaterra para recordar el significado de la Navidad, informa también Protestante Digital. Sin embargo, la propaganda de esta campaña, de esta fundación, ha desatado una polémica, ya que organizaciones laicistas y pro-aborto aseguran que existe un mensaje implícito en pro de la vida y no al aborto. Es una campaña de una fundación evangélica que a nivel masivo ha realizado en Inglaterra con una curiosa imagen. Se ve como una ecografía y un texto que pone: Jesús está en camino, la Navidad es celebrar a Cristo. No sé si me pueden ver aquí nuestros invitados, así se los enseño para que puedan tener una idea más cercana a lo que es. Creo, bueno, que es una campaña, en definitiva, que trata de lo que hemos estado hablando en el programa, de concienciar a las personas de cuál es el significado de la Navidad, sencillamente. Lo que pasa es que aquí ya se han metido los grupos estos pro aborto y demás para acusar de que es una campaña pro vida y no sé qué. Bueno, sí, no sé.
Bueno, no hay libertad de expresión.
Bueno, suponemos que sí.
Es Inglaterra, hay libertad de expresión.
Sí. Como cuando se hizo la campaña de los autobuses, ¿no? También por allí, de los ateos.
Sí.
También hay otra campaña pro Navidad de los ateos en Estados Unidos.
Bueno, dice aquí, según los organizadores, posiblemente esta campaña haya llegado a más de 40 millones de personas, porque no se han utilizado todos los medios audiovisuales, inclusive Internet. Sin embargo, la propaganda ha desatado una polémica, como os he dicho, ya que organizaciones laicistas y pro-aborto aseguran que existe un mensaje implícito en pro de la vida y del no al aborto. Terry Sanderson, de la Sociedad Nacional Laica, ha dicho que la campaña para politizar las Navidades e introducir el no al aborto antiabortista, por lo que la Iglesia Anglicana se unía a ella. Dijeron que se quejarían a la Charity Commission, que supervisa las organizaciones dedicadas a la filantropía y la beneficencia. Yo no sé, realmente son militantes estos señores,
¿eh? Y además a ellos que les importa, ¿no? Si son, no hay libertad de expresión, pues que ellos hagan una campaña a favor del aborto.
Lo que los organizadores dicen claramente es que, los responsables dicen, que quieren difundir el verdadero sentido y el origen cristiano de la Navidad, utilizando en este periodo de diciembre, previo al nacimiento de Jesús, la que hubiese sido su imagen, de existir en su tiempo las técnicas de ecografía.
Bueno.
En fin, no tiene más para mi punto de vista. Bien, pues aquí dejamos esa noticia, cuando menos curiosa, como esta otra que nos llegaba de Asia, digo de Asia, aunque el autor es, creo que norteamericano, Derek Murphy, de un libro titulado Jesus Potter, Harry Christ, es decir, Jesús Potter, Harry Cristo. Él está haciendo actualmente, este autor, o este escritor, está haciendo pues un trabajo de en Asia, en una universidad. Ahora citaré el artículo tomado de Entre Cristianos. El autor, Derek Murphy, acaba de terminar su nuevo libro. El libro estará disponible a partir de finales de este mes. Explora las similitudes que existen entre Harry Potter y Jesús. Su conclusión es que la única diferencia entre ambos es que Jesús es una figura histórica. Derek Murphy es teólogo y actualmente se encuentra en Asia haciendo un doctorado en literatura comparada. Al hablar de su nuevo libro, manifiesta que siempre he sido un gran fan de Harry Potter. Yo creo que eso explica mucho. Como yo estaba haciendo mi...
Es una tarjeta de presentación, ¿no?
Sí, dice, yo estaba haciendo mi investigación sobre la religión y la literatura esotérica. He encontrado muchos paralelismos entre Harry y Jesús. Hice mi tesis de maestría sobre la influencia mística tanto de Harry Potter como de la literatura bíblica. Lo más fascinante, especialmente a la luz de la controversia en torno a los libros de Harry Potter, que promueven la brujería y el satanismo entre los niños, etcétera, es que estas similitudes son sobre todo de fuentes precristianas. Bueno, en fin, yo no sé, él se basa en un hecho, el hecho de que al final de la saga Harry muere en muerte sacrificial y que resucita para derrotar de una vez por todas a su archienemigo Lord Voldemort, contribuye en gran medida a las comparaciones y paralelismos. Bueno, ya hablé un poco de todo esto, pero yo creo que aquí se ha perdido un poco el norte, ¿no, Luis?
Bueno, simplemente lo que pasa es que la autora, ¿no? Creo que es una mujer de Harry Potter.
Sí, sí.
Pues aunque no sea creyente, no ignoro su filiación espiritual, si la tiene. En su subconsciente o consciente, pues ella, claro, de la niñez ha oído hablar de Jesucristo, como la mayoría de la gente que vive en un país anglosajón, y de ahí, pues, de forma deliberada o no, ha tomado, pues claro, algunos elementos. O
sea, de nuevo, consumismo.
No hay ningún misterio.
De nuevo, el marketing, ¿no?
Sí. Claro. Superman también tiene algunas alusiones o referencias, pero mucho más respetuosas a la historia de Jesús, ¿no? El padre que envía al hijo para enseñar a la humanidad.
Creo, etcétera, que esto es muy peligroso en el sentido de que se mezcla unas obras totalmente espiritistas que tienen que ver con la brujería, la hechicería,
Harry Potter,
y se le pone al nivel de la Biblia. Es decir, equipararlos y decir que Jesús, en otras palabras, viene a ser como Harry Potter.
Es que este señor dice, me ha llamado la atención lo que tú has leído. Dice que lo único que les diferencia es que Jesús es un personaje histórico. Sí. Bueno, les diferencia muchísimas cosas más.
Él es teólogo,
sí,
dice.
Claro, hay muchos teólogos así hoy día. Y escribiendo en revistas especializadas.
Y es que lo más asombroso es que no solamente, que yo voy a lo mismo, que esto vende. Porque suscita lo que se llama eso de el deseo de. El morbo.
Sí, y debate,
sí,
etcétera.
Hay ya casi una docena de libros basados en la similitud de Jesús y Harry Potter que ya han sido publicados. O sea, no, este no es el único. Hay como 12 más. La mayoría son de autores cristianos, entre comillas diría yo, que quieren minimizar la tensión que produce la popularidad de Harry a comunidades cristianas conservadoras.
Bueno.
Es decir, quieren dirigirse a cristianos conservadores, como nosotros, nos llaman conservadores, pero bueno. Para minimizar la tensión que produce Harry Potter.
Seguimos viendo
la popularidad de Harry Potter. Yo no sé si esto justifica que vengan planteando libros con la equiparación de Jesús con Harry.
Sí, no, me llama la atención de este hombre. No lo conozco, pero sí que lo que hemos oído dice que es teólogo. Bueno, yo hago la comparación como los cocineros. Cocineros hay muchos, pero ¿quién sabe guisar bien?
Claro.
Este puede tener el título de teólogo, pero ¿qué me dice a mí si este hombre no es convertido ni en nada? Este hombre lo que tiene que arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón y dejarse ya de escribir estas cosas.
Además, fíjate, ¿no? el dilema que plantean
eso
aquí.
Eso es lo que más me llamó la atención.
El dilema que se cita en el artículo, por cierto, aquí tengo la portada. Parece un hindú, parece, con todo el respeto hacia los hindúes. Dice... Además, quiere que el lector se plantee lo siguiente. Si Harry Potter es una figura de Cristo, similar a un salvador religioso, ¿podría Jesucristo ser una figura de Potter? Un redentor creado a partir de los símbolos mitológicos y filosóficos.
En fin, sí, bueno, aquí vemos, según la enseñanza de la palabra de Dios, ¿quién es el que trae duda a las armas? ¿Quién es el que trae duda?
Y confusión.
Es el diablo.
Es el
diablo que trae.
La
pero el Espíritu Santo viene a guiarnos a toda la verdad.
Sí, pero aquel que desconoce la palabra de Dios cae en las manos del enemigo.
Por eso
es que el desconocimiento de la palabra de Dios es el que trae a todos estos confusión.
Creo que es tiempo de definirnos y de decir, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos?
Uh-huh.
sea, llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Un libro que está defendiendo la brujería, que nada tiene que ver, por ejemplo, con las Crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos, uh-huh, donde se diferencia claramente la realidad de lo que es, bueno, lo irreal, el mundo ilusorio. En Harry Potter, ¿no? En Harry Potter se mezcla la realidad, la fantasía, uh-huh, con la fantasía, y se hace todo un mejunje, como diciendo que el niño o el joven puede experimentar con eso, lo incita a esas experiencias. Exacto. Entonces, a la hechicería y a la brujería. ¿Cuándo la luz tiene comunión con las tinieblas? ¿Cuándo Cristo tiene comunión con Belial? Entonces hay que distinguir todo esto y no confundir
y unir,
a la gente.
Y unir esas cosas.
Y no comprar esos libros, en otras palabras.
Por supuesto. Es que en el fondo lo que hay es necesidad de vender. Tú, hay que vender. Y bueno, el papel aguanta
el
lo que le echen y ya está.
La madre de todo.
Gracias, esto. Victoria. Gracias, Luis, Manuel. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, también, por estar aquí en el estudio, en este programa. Y nada, a nuestros oyentes, hasta el próximo, si Dios quiere, que Dios os siga bendiciendo y feliz, muy feliz Navidad con Jesús.
Amén.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093, código postal 08200, Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.